días, hermanos.
¿Qué tal el ánimo? ¿Qué tal todo? Bien. Con esa bajada de temperatura, ¿verdad?, que ha hecho esta semana, uno... ¡Uf! No estamos preparados para los cambios tan bruscos, ¿no? Necesitamos... Y a medida que nos hacemos mayor, por lo menos yo, más todavía. Antes, cuando era joven, me daba igual. Era capaz de ir en camiseta corta como Aarón, con el frío que hace. Ahora ya. Cierto. También tenía pelo yo con tu edad. Y puede ser por eso. Espero que no te llegue, no te lo deseo. Aunque es muy cómodo, también te lo digo. Pero siempre con mi gorrita, porque en invierno no... Perdonadme que en la lectura de la palabra haya sido tan escueta, pero dice el refranero español popular que a veces en el frasco pequeño está la buena confitura. Pues creo que en esta mañana, aunque ha sido solo un versículo, para mí, gracias a Dios, Él me ha mostrado esa buena confitura en algo tan sencillo como este versículo. Tiene que ver con el mensaje que quiero compartir con vosotros, que quiero disfrutar con vosotros, que quiero que podamos todos, ya sabéis que yo soy, en ese sentido, me gusta que todos podamos participar en la medida de las posibilidades, para que podamos disfrutar de lo que el Señor primeramente ha puesto en mi corazón, pues que yo pueda compartir con vosotros y... pues podamos sacar algún provecho. Yo creo que siempre se puede sacar algún provecho de cualquier estudio, predicación, lectura, oración, tiempo de alabanza. Siempre podemos sacar. Siempre hay algo que el Señor nos quiere decir. Me gustaría en esta mañana compartir con vosotros algo que ya desde que me enseñaron el calendario y sabía que tenía que predicar en esta mañana... el Señor ya había puesto en mi corazón y que a lo largo de estas semanas Él lo ha ido estructurando y lo ha ido corroborando, como que quería que compartiera esto con vosotros. Y la semana pasada que tuve el privilegio de compartir un estudio en casa con Andrés y con Alex, de alguna manera fue ya el punto definitivo, es decir, esto es lo que quiero que lleves a la iglesia este domingo y que compartas con ellos y que todos juntos pues podamos desarrollarlo. Es en cuanto a la iglesia hoy en día, a la iglesia contemporánea, a la iglesia que nosotros estamos viviendo. Y es algo que creo que como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, que no se nos olvide nunca, pues en algún momento dado, en algún momento... puede ser solamente en una ocasión o en varias, vamos a tener que poner en oración, vamos a tener que poner delante del Señor. ¿Y por qué digo poner en oración y delante del Señor? Porque creo que esa es la primera premisa a la hora de pedirle al Señor que te alumbre o te guíe a la hora de buscar una congregación, una iglesia. Creo que si no lo ponemos delante del Señor y dejamos que Él nos guíe, creo que ya empezamos mal. ¿Y por qué digo que eso nos va a ocurrir en alguna ocasión? Pues porque muchos de nosotros, por ejemplo, no hemos nacido de familias cristianas y el Señor nos ha llevado a una congregación. Otros, aunque hayan nacido en familias cristianas, la vida les ha llevado a diferentes lugares. Aquí tenemos personas de otros países, con lo cual al venir a residir a el país que sea, pues en un momento dado... si ellos tienen a Cristo en su corazón, pues van a querer desarrollarse también y van a querer adorarle y alabarle, si puede ser en un grupo con un conjunto de personas, ¿verdad? Con lo cual, en la manera que sea, vamos a tener que en algún momento dado pararnos y reflexionar y pensar a dónde me está llevando el Señor en cuanto a la iglesia. También, desgraciadamente, porque la que hemos estado asistiendo, pues haya cerrado. Solo pudimos ver la semana pasada, ¿verdad?, iglesias que han entrado en conflictos, han entrado en batallas y desgraciadamente pues ha habido iglesias que han tenido que cerrar. Con lo cual creo yo que, y estaréis de acuerdo conmigo, que en algún momento dado todos vamos a tener que buscar, ¿verdad?, una iglesia. Pero claro, eso es algo no es tan fácil. Y es curioso, no es tan fácil, creo yo, en un siglo que estamos llenos de iglesias. Y uno dice, ostras, si estamos tan llenos de iglesias, ¿por qué no es tan fácil? Pues creo que en esta mañana quiero compartir con vosotros, creo que hemos perdido la esencia primitiva de la iglesia, lo que debería ser la iglesia. Y en el título que he puesto en esta mañana, a veces pongo, a veces no, en esta mañana el título me parece muy curioso, pero a la vez muy triste. El título, la predicación lleva por título Oferta y Demanda. Oferta y Demanda. ¿Y por qué pongo este título? Porque creo que hemos entrado en este siglo en una vorágine, también los cristianos, y tenemos que tener mucho cuidado, que a la hora de buscar iglesia o a la hora de asentarnos en la que estamos, desgraciadamente utilizamos este término, oferta y demanda. ¿Qué es lo que me ofrecen o qué es lo que yo demando? Y creo que cuando entramos en esta dinámica ya no estamos haciendo bien las cosas. Pero desgraciadamente es algo que estamos arrastrando del mundo. El mundo hoy en día se mueve por el qué, por la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es un término económico, es un término que se utiliza, que existe para estas cosas, ¿verdad? Para las sociedades, entre comillas, modernas, más occidentales a lo mejor, ¿vale? Más de capital, de capitalismo, pues lógicamente las grandes empresas utilizan estos términos que son más bien matemáticos. ¿Y esto cómo lo podemos trasladar a hoy en día a la vida cristiana, al cristiano, al que dice ser seguidor de Cristo? Pues lo vamos a ver. Y comenzamos con una frase que he escuchado que me ha parecido demoledora y que creo que es un buen punto de partida a la hora de ver este tema. Dice, las cosas van mal cuando los cristianos buscan hacer que Dios sea agradable para los pecadores en lugar que buscar que los pecadores agraden a Dios. Fijaos la contundencia que tiene la frase, ¿eh? La repito, las cosas van mal cuando los cristianos buscan hacer que Dios sea agradable para los pecadores en lugar de buscar o que busquen que los pecadores agraden a Dios. ¿Por qué? Porque en teoría, si yo os digo, cuando los cristianos buscan hacer que Dios sea agradable para los pecadores, ¿Dios a quién busca? ¿Jesús a quién buscaba realmente? A los pecadores, ¿verdad? No está reñido. Dios no quiere acercarse al perfecto, al puro, al limpio. Busca acercarse al pecador, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es cuando la iglesia de realmente ocurre esto. Ponéroslo a pensar realmente. Si yo soy pecador en todo momento, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que reflexionar? ¿Qué tengo que entender? Que lo soy. Y que Dios tiene que ayudarme. Y que Dios tiene que, ¿verdad?, corregirme. No podemos buscar ser agradable en mi pecado a Dios, porque eso no es justo. Y Dios es justo, ¿verdad? Las cosas empezarán a ir mal cuando todo empiece a justificarse delante de Dios. La iglesia no puede justificar lo que Dios no ha hecho. Dios es muy claro en su palabra. Con lo cual, el pecador tiene que agradar a Dios. Tiene que ir arrepentido y tiene que agradar a Dios. ¿Porque Dios lo necesita? No, porque va a ser vivencia para él, va a ser ayuda para él, va a ser sustento para él. Parece muy egoísta y eso creo que es algo que la iglesia está en obligación de declarar. Parece que sea un Dios, nuestro Dios de egoísmo, ¿no? Que las masas vengan a adorarle. No. Es que es una regla de tres que si nosotros hacemos eso, realmente estamos ganando una vida aquí, pero sobre todo una vida de promesa junto con él. Pero no quiero ahondar en la frase, sino quiero ahondar en tres cosas que creo que en este mundo dominan a la sociedad, a la conciencia de la sociedad que hoy en día vivimos y que desgraciadamente vamos a ver cómo se está trasladando también a las iglesias hoy en día. Y vamos a ver en este sentido qué está ocurriendo. Creo que cuando damos el paso o tenemos la necesidad o Dios nos está enseñando que tenemos que buscar una iglesia, tenemos que tener algo también básico muy claro. Y es muy gracioso porque la semana pasada hablaba con los jóvenes y ya si desde los jóvenes, desde los niños, no se aclaran ciertos términos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando se van haciendo mayores lo van a coger como algo suyo, como algo que han aprendido, como algo que es o que nadie les ha enseñado. ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia son estas cuatro paredes? ¿La iglesia es este lugar? ¿O es Verdi? ¿O es la de la Barceloneta? ¿O es un lugar físico? No, tenemos que explicarles que no. Tenemos que explicarles y tenemos que aprender también nosotros. Dios está en la iglesia, en una forma, da igual la que sea. Dios está entre estas cuatro paredes. ¿Pero por qué esta es la iglesia de Pujadas? Sin miedo. Cuando nosotros nos vamos, Dios sigue aquí. No tiene sentido. No podemos hacer de aquel tabernáculo, ¿verdad? Aquel lugar, en un momento dado, que el pueblo de Israel, ¿vale? Por orden de Moisés, tuvo que formar. Tampoco podemos hacer del templo ese lugar donde todos conocemos, ¿verdad? Que el Señor, que Dios se presentaba allí, ¿verdad? No podemos trasladarlo a los días de hoy porque Jesús así nos lo enseña. Jesús, entre otras cosas, dijo, donde dos o tres estén en mi nombre, dice, allí estaré yo. Con lo cual no hace falta tampoco una gran congregación para que el Señor esté presente. Porque realmente, ¿iglesia qué es? ¿O quiénes son? Lo hemos estudiado muchas veces. Somos nosotros, ¿verdad? Pero ¿con qué fin se puede decir iglesia? Porque nosotros podemos estar reunidos, pero ojo donde estemos reunidos y para qué estemos reunidos. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cómo? ¿Y qué es el fin? Que nosotros ¿Alguien lo ha oído por ahí atrás? ¿Cómo? Adorar a Dios. Ese es el fin de la iglesia. La iglesia primitiva, y lo veremos, se reunían sobre todo, lógicamente, para estar en comunión, pero para adorar. No podemos perder de vista la adoración a Dios. Creo que va a ser el punto álgido, el núcleo, ¿vale?, de esta mañana. Con lo cual, si tenemos claro que esto, que gracias a Dios tenemos, y está muy bien, no vayamos ahora a divagar con el tema del local. Hay que dar gracias a Dios, pero no es la iglesia. Cada uno de nosotros llevamos una parte de la iglesia allí donde estamos, porque Dios está en nosotros. ¿Quién está morando en nosotros? ¿Quién está trabajando en nosotros? ¿Quién? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Vale, con lo cual ciertas cosas las tenemos claras, ¿verdad? No voy a dar ahora la predicación de algo que la base la conocéis perfectamente. Pero entendiendo eso y que nuestros jóvenes entiendan que no por venir a la iglesia se van a encontrar con Dios. Las 24 horas del día se están encontrando, están caminando con Él, están en Él, una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Partiendo de esa base, a partir de ahí dejemos que Dios nos muestre. Pero hay tres cosas que dominan la conciencia de la sociedad que vivimos y que vamos a ver rápidamente cómo se pueden trasladar a las iglesias y puede ser negativo para la propia iglesia como para el cristiano a la hora de buscar una iglesia, porque desgraciadamente lo arraigamos a nuestro ser. El individualismo, la subjetividad y la autocomplacencia. Son tres formas de dominación de nuestra conciencia en nuestra sociedad que vivimos hoy en día. El individualismo, la subjetividad y la autocomplacencia. Y uno dice, ¿y esto puede mellar en las iglesias? ¿Esto puede, sin yo darme cuenta, causarme que me esté equivocando a la hora de buscar una iglesia? Sí. Definitivamente, sí. Es algo que la sociedad vive y se mueve, y nosotros también, en alguna manera, y desgraciadamente esto puede ocurrirnos a nosotros a la hora, ya no solo de buscar a una iglesia, sino de la propia en la que estemos. Estas tres cosas degradan la sociedad, totalmente. Son una lacra. Pero desgraciadamente es lo que domina nuestra conciencia. Estas tendencias también pueden filtrarse en los conceptos que se tienen de Dios. En la vida cristiana, en la propia adoración, que es lo que hemos dicho, que debemos venir a congregarnos todos, y a la iglesia, que es lo que yo me gustaría compartir en esta mañana con vosotros. Y poco a poco, esto se va degradando y también se va trivializando dentro de nosotros y, lógicamente, en la propia iglesia. Y lo vamos a ver individualmente, estas tres cosas. El individualismo. ¿Qué ocurre cuando una sociedad es individualista? ¿Qué es lo primero que pierde? ¿El concepto en cuanto a qué? En lo contrario, ¿en la? Perfecto, en la unidad, en la comunidad. Esto se va perdiendo. ¿Vosotros recordáis de pequeños vuestra comunidad de vecinos? Nos conocíamos todos. Podías ir a comer a la del cuarto, la del tercero te daba una colleja por hacer una gamberrada, luego tu madre te daba otra colleja porque te había dado la del tercero una colleja, pues yo te doy otra. ¿Verdad? Ya sabías a quién tenías que picar en caso de que no hubiera nadie en casa. Ah, pues mira, pico, que seguro que está y me puedo quedar. Antes las comunidades eran un reflejo de lo que debería ser la sociedad. Y eso se está perdiendo. A mí me pasa, ¿eh? Me he ido a una comunidad y me cuesta por años integrarme en mi comunidad. Me cuesta relacionarme. Parece como que ya pongas un muro, como que ya digas... Pero es curioso, porque a medida que vas creciendo, tu conciencia en cuanto a tus vecinos, ¿cuál es? Intentar pasar de una comunidad grande, cada vez más pequeña, más pequeñica, un apareado, y si puedo ya una casa a cuatro vientos, que no me moleste nadie. Que no tenga que relacionarme con nadie. Eso es individualismo. No quiero aguantar a nadie. Estamos perdiendo el concepto de comunidad por culpa del individualismo. Roba a las personas la conciencia de la comunidad que les rodea y viven centradas en ellas mismas. Vivimos centrados en nosotros mismos. ¿Por qué? Sin dependencia ni obligación. Esos son los dos puntos básicos del individualismo. No dependo de nadie, pero tampoco tengo la obligación con nadie. No tengo que darle cuentas a nadie. Yo solito, conmigo mismo, hago y deshago. Claro, perdemos todo concepto de comunidad. Perdemos todo concepto de lo contrario que Dios quiere. ¿Dios qué es lo que quiere? Que nos reunamos, ¿no? Que nos congreguemos, unánimes, todos juntos. Que no vengamos a su casa, al lugar donde estemos, ya sea un local, ya sea un hogar, un piso, una casa, que no perdamos esa costumbre de comunidad. Porque si perdemos esa costumbre de comunidad, ¿qué nos quedará? ¿La adoración yo solo? ¿Adorarle yo solo? Hombre, yo entre lo que mal canto, que no toco nada, y oírme a mí mismo, considero que tengo una voz muy fea, pues acabaría por dejar de adorarle, seguramente. Pero es que no aprendería nada, no compartiría nada, no fluiría nada. Es muy triste ese individualismo, cómo rompe la conciencia de comunidad. Y en la adoración se muestra adorar de acuerdo a mis deseos y estilo personal. A la hora de enfocar mi adoración, la hago individual. Si la hago individual, ¿qué es lo que yo buscaré? Esa oferta y demanda, ¿verdad? Lo que yo demando. A lo mejor yo, por mi estilo, digo, uff, pues a mí que no haya mucha alabanza, mucho rebomborio, porque no me gusta, porque yo soy más bien timidillo, que no va la visita a la iglesia esa y sepa que me van a... ¡Levántate! ¿Cómo te llamas? ¡Ven aquí adelante! Y ya entonces hacemos, porque es así, esa oferta y demanda a la hora de buscar lugar donde congregarme. Y es muy curioso, porque el Señor no maneja los mismos deseos que nosotros. Para empezar, ¿hay alguna iglesia perfecta? Bueno, hasta mañana, chicos. Buena semana. Si en mi cabeza estalla, voy a buscar lo más perfecto que pueda haber, ya no solo lo que más se acorde a mi individualidad, a mi necesidad, sino lo más perfecto, creo que entonces no estamos entendiendo ni a Dios ni a su palabra. ¿Por qué? ¿Dónde es, en teoría, donde Dios me tiene que poner para yo poder servir, para yo poder ayudar, para yo poder sumar? ¿Dónde hay necesidad o donde ya está todo cubierto? Si está todo cubierto, ¿qué me ocurrirá? Calentaré el asiento. Pero es que lo curioso, que las iglesias, desde el principio, todas han tenido necesidades, todas han tenido disputas, todas han tenido problemas. ¿Debemos huir de los problemas? No, debemos afrontar los problemas. Quiere decirse, si en Pulladas hay un conflicto, yo me la espero. Esto no es de Dios. Esto no viene del Señor. ¿Cómo? Bueno, que no viene del Señor es otra cosa. Pero que esto no es de Dios. Cuando Pablo escribe a las iglesias, ¿esas iglesias de quién son? ¿De qué es la iglesia de Colosas? ¿De dónde es la iglesia de Corinto? ¿Y la de Éfeso? ¿De dónde son? ¿De quién son? Son de Dios. ¿Estaban cubiertas por una aura que no tenían problemas? Si no tenían problemas, ¿para qué escribe Pablo? ¿Para qué va Pablo mismo? ¿Para qué envía Pablo a nadie? Si nos vamos al Apocalipsis y escuchamos a Juan hablar de las iglesias, creo que se libra una ahí, ¿verdad?, que parece que es la más... Pero no. Con lo cual, no podemos buscar el bueno, bonito y barato, que hoy en día es lo que haríamos nosotros al ir a cualquier tienda, ¿verdad? Lo bueno, bonito y barato. No podemos hacer eso de la iglesia, sino, ¿dónde, Señor, puedo yo servir? Muéstrame. Y a lo mejor te manda una iglesia como Pulladas. Y tú dices, un momento. A ver, Dios mío. Entro aquí, perdonadme, la soberbia. Veo esto, veo dos guitarras en alabanza. Y Señor, te estás equivocando, ¿eh? Que no, que yo necesito otra cosa. Te estás equivocando, envíame a otro lugar. ¿Os acordáis a alguien en la palabra que le decía, envíame a otro lugar, que donde me estás enviando te estás equivocando? ¿Dónde acabó? Cuidado con decirle a Dios que te estás equivocando, envíame. El individualismo nos puede llevar a eso, ¿verdad? El individualismo ha hecho a muchas iglesias se conviertan en una especie de agencias de servicio, ¿verdad? En esa oferta y en esa demanda. ¿Qué ofrecen? Y si yo te estoy ofreciendo, es porque tú necesitas. Pero es que tú no necesitas. Yo no necesito lo que la iglesia me ofrezca. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Esto, fundamental. Y a partir de ahí es Dios lo que hará conmigo. Entonces, Dios nos ha dado unos dones, ¿para qué? para desarrollarlos, para ponerlos a su servicio, para enseñar, para lo que sea. No vamos ahora a entrar en ese tema, ¿verdad? Pero lo que yo no puedo hacer es, ostras, mira, la iglesia, Google, quiero una alabanza perfecta, voy a buscar una iglesia. Quiero a los mejores predicadores. No, eso es oferta y demanda. Esto no es un gimnasio. Esto no es el bueno, bonito y barato. Esto es lo que yo puedo ofrecer. Es donde está la necesidad. ¿Dónde iban los apóstoles? Donde había necesidad. Se quedaron en donde ya estaba de alguna manera implantado, donde por lo menos ya se conocía, ya había ocurrido el hecho. No. Y, ¿verdad? Decía, y enseñar por todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué ofrecen? ¿Qué necesito? Pero ¿qué ocurre cuando entro en la dinámica de esto es lo que necesito, esto es lo que me ofrecen? Que con el tiempo, cuando no les satisface, ¿qué? Pues buscaremos otro lugar, ¿verdad? Si en el gimnasio DIR ya no me copan mis necesidades, pues miré al del barrio. Si en el centro comercial tal ya han empezado, pues me iré a otro, ¿sí? Y esto funciona así, ¿verdad? Y esto no podemos dejar que ocurra en las iglesias, no lo podemos permitir. La adoración en esa situación se trivializa y convertida en un asunto de gusto y no en una ofrenda traída a Dios por un pueblo humildemente comprometido a obedecer su palabra y vivir en unanimidad y edificación mutua con su iglesia. Y yo sé que nos puede rondar por la cabeza el tema, pero ¿por qué no puedo disfrutar? ¿O por qué no puede la iglesia? No, es que no estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo si una iglesia tiene una buena alabanza, tengo que irme a otro lugar porque, uy, si tiene una buena alabanza, feliz. No, ese es el sentido. No ese es el sentido. Para mí considero una muy buena alabanza lo que hoy hemos tenido cuando se hace de corazón, cuando se hace entendiendo que es para Dios. Ahora, si es para yo, toco la guitarra o tengo una buena voz o toco la batería y mi intención es que me vean aquí, pues para eso me busco un grupo, Aaron, y me pongo a tocar pues con mis amigos y a lo mejor, pues mira, puede ser mi futuro trabajo. Pero yo no vengo a la iglesia con ese sentir. Yo no me subo aquí para que digan, oh, qué gran, mira, qué es gran, cómo es Paul. No, y el problema es si hay eso, si eso se denota, entonces es donde está el error. La adoración es otra cosa. Es algo que nosotros traemos a Dios por un pueblo, como he dicho, humildemente comprometido a obedecer su palabra. Hablaremos de la palabra, porque para mí es la clave. Quiero decir, si yo tengo una buena alabanza, pero no tengo palabra, y esto sí que os lo digo, yo, como opinión, no me sirve. Si yo tengo una pedazo de escuela dominical que mis hijos van a saber, los que más van a aprender, van a jugar, pero no hay palabra, no me sirve de nada. Si tengo un grupo de jóvenes, genial, hacemos de todo, pero no hay palabra, no me sirve de nada. Si el predicador es una pasada con el micrófono, hermano, para aquí, pero me está hablando de cosas que no están en la palabra, no me sirve de nada. Es como estos pobres que se presentan a presidentes de España y tuvieron el esto que lo reúnen y hacen el debate. Uf, yo duré 5 minutos, es que yo creo que no es para volverse loco unos a otros ahí, pim pam. ¿Pensáis que eso sirvió de algo? Yo personalmente me volví un poquito más. A lo mejor, oye, sí, hay gente que saca su provecho, pero yo. Pero no es el tema. Segundo punto, la subjetividad. Esta palabra a mí me ha costado, subjetividad. ¿Cómo que es? Es algo muy sencillo, pero a la vez muy básico de entender. Es una mezcla de irracionalidad y romanticismo. Y dices tú, ostras, irracionalidad y romanticismo. Hombre, perdonadme, pero cuando nos ponemos en modo romántico, nos volvemos muy racionales. A veces hacemos cosas. O sea que. Pero lo voy a explicar un poquito. Tiene que ver con. Fijaos todo, ¿eh? Lo que voy a decir ahora. Percepciones, intuiciones, sensaciones, imaginaciones y emociones. Que en teoría está muy bien, pero cuando mi búsqueda del lugar donde adorar y servir se mueve por eso, podemos darnos contra la pared. O como la iglesia en la cual me congregue se mueva por eso, se puede dar contra una pared. Porque está muy bien, pero todas estas cosas pueden ser muy traicioneras. Y hay que tener mucho cuidado. La adoración de hoy tiende a ser dominada por la subjetividad, a la cual se le disfraza con términos bíblicos mal interpretados, y esto sí que es serio, como presencia de Dios. Cuidado con esto. Voy a la presencia de Dios, voy a congregarme para estar en la presencia, para que la presencia de Dios esté. Cuidado con estas cosas, ¿eh? O el poder de Dios. Voy a ver, vamos, se va a manifestar el poder de Dios en la adoración y la alabanza de hoy. Otra también que tengamos que tener mucho cuidado, libertad en el espíritu. Cuidado con la libertad en el espíritu. La libertad en el espíritu no es para hacer lo que me dé la gana. Todo lo contrario. Cuidado con estos términos que se están muchas veces arraigando en las iglesias y se están malinterpretando porque no se está enseñando correctamente. Álex hace algo que a mí me parece muy interesante, ya no solo en sus predicaciones, en sus estudios, y enfatiza mucho. El picoteo. El picoteo está muy bien, si es en comida. A mí me encanta. Oh, patada bravo por aquí, choco por allá. Pero con la palabra es muy serio. Es muy serio porque algo tan profundo como la presencia de Dios, como ese término, como en el templo se sabía que había un lugar donde estaba la presencia de Dios, porque en ese momento Dios quería que fuera así y así lo enseñó. ¿Cómo eso se puede distorsionar? Cuidado con estas cosas, porque estas son las cosas que llevan a lo que hemos hablado antes, ¿verdad? A esas percepciones, intuiciones, sensaciones, ¿verdad? Imaginaciones, la imaginación es muy mala muchas veces, ¿verdad? Y las emociones están muy bien, pero tengamos cuidado, ¿verdad? Libertad del espíritu, manifestaciones del espíritu. La manifestación en el espíritu está dentro de ti, está en ti. Dios trabaja en ti. Y tú serás el manifiesto de alguna manera del espíritu por tu vida, por cómo vaya tu vida, por cómo cambie tu vida. No esperemos cosas raras, hermanos. Yo no voy a entrar en ese punto que sé que estáis pensando ahora, ¿verdad? Que se dan en ciertas iglesias. Yo no vengo aquí a decir esto es bueno, esto. No, 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 no. Yo considero que la palabra es muy clara en ciertas cosas y así lo manifiesta y creo que es lo que debemos poner delante de cada uno. Porque no podemos estar sujetos a que si en una iglesia no hay emoción, ¿verdad? No hay sensación. No, no me deja llevar por la imaginación. Para eso tenemos las películas de Steven Spielberg. Un tío genial. Tú ves una película de Spielberg y te lleva a cualquier mundo, te llena de sensación. Bueno, y como él otros, ¿verdad? Te sientas ahí por 1 hora y media y desde los que somos pequeñitos, desde E.T., hemos disfrutado con E.T., luego Tiburón. ¿Cómo daba miedo Tiburón? El otro día puse Tiburón y pensé, ¿cómo me podía gustar esto? Este bicho de cartón piedra. Pero la verdad, la sensación, eso es para disfrutar en ese sentido. Pero hermanos, si yo vengo a la iglesia, me siento en la silla y me voy, es que no he sentido nada, es que no me he emocionado, es que no me he imaginado en la predicación que hablaba de la promesa, no me he imaginado en el cielo, que no, hermano. Aparte que no tiene que ser así, tiene que ser Dios. Ya el hecho de poder asistir a una iglesia, de compartir la palabra, de orar unos por otros, de escuchar a un hermano o una hermana con un problema, ya no es suficiente emoción de decir, empatizo contigo porque te quiero, vamos a ponerlo en oración. Eso es lo que debería ser. La adoración de hoy tiende a ser dominada por esa subjetividad. Bajo la subjetividad no buscamos entender la doctrina bíblica. No, porque nos vamos a llevar un chasco. No se acerca a Dios para contemplarlo con reflexión, sino para esperar que se manifieste su poder. Pensarlo por un momento. Si yo reflexiono en la palabra y dejo que me adoctrine, habrá momentos que sí, que me emocione, pero posiblemente serán más los que diga, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me está ocurriendo? Pero claro, si me dejo llevar esperando el poder de Dios que se manifieste por algún lado, ¿qué me va a ocurrir? Pues que me voy a venir abajo cada vez más, que voy a decir, ¿dónde está Dios? ¿Hay alguien ahí arriba moviendo esto? ¿Qué pasa? Que mi vida no noto ningún cambio. Como el chiste aquel, ¿verdad? Que lo he recordado muchas veces, de cuando se estaba inundando, ¿no? Y, Dios mío, envíame algo que me estoy ahogando. Y le envió de todo. Desde la lancha, el coche, el helicóptero. Y no... Y él pensaba, no, como que esperando a que bajara Dios mismo. Y luego se lo dio. Es que yo esperaba, pero si te envié todo para que te salvaras. Pues muchas veces nos ocurre eso, ¿verdad? No considera los mandamientos para aplicarlos y obedecerlos, sino se concentra en las promesas para reclamarlas y experimentarlas. Son dos conceptos muy diferentes. Muy diferentes. Menos conocimiento, más experiencia mística. Cuidado con buscar eso. Os digo yo que a mayor conocimiento experimentaremos muchas emociones encontradas, mucho sentimiento, mucha predisponibilidad para adorar más todavía a Dios. Pero eso lo da el conocimiento, eso lo da su palabra, porque es la forma que tiene de comunicarse con nosotros. Y la última, la autocomplacencia. La autocomplacencia, creo que estáis de acuerdo conmigo que realmente es uno de los bichos de hoy en día. De ese parásito que nos enseñan que parece muy bueno, pero que se puede convertir en algo muy malo. La autocomplacencia hoy en día es esa situación, ¿verdad?, que tiene como centro al ser humano, ¿verdad?, pero no, el centro del ser humano como meta su bienestar. Y todo se mueve para que eso ocurra. Esa felicidad y esa realización personal. Y tú te lo pones a pensar fríamente y dices, ¿y qué problema hay? ¿No debería ser así? ¿Consideráis que debería ser así? Porque esto puede ser un tema de debate. ¿No? Quiero decir, ¿por qué no puedo buscar mi propio beneficio? Os pongo un punto ahí. Si yo encuentro mi propio beneficio, pues seré capaz de dar mejores cosas. ¿No? Si estoy bien conmigo mismo, complacido, feliz, pues seré capaz de servir mejor. ¿Seguro? Cuando el centro soy yo y mi necesidad, nunca va a acabar. nunca va a tener suficiente. Si no tiene suficiente, no me va a dar tiempo en esta vida de poder dar lo mejor, de poder servir mejor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo de mi autocomplacencia mi Dios y mi culto de esta época. Si tengo que distribuir mis horas, pues lógicamente mis horas de trabajo, mis horas de gimnasio, mis horas de ocio personal, mis horas de no hacer nada, que necesito también reflexionar, y podemos entrar en un círculo vicioso, ¿verdad? Que al final mi Dios y mi culto, ¿vale?, sea ese, esa felicidad y esa realización personal. Mucha gente lo traslada en su trabajo, intenta que su trabajo sea su mundo, y cree que si su trabajo y su mundo se rompen, todo lo demás se rompe. Y no se dan cuenta que no están dando opción a otras cosas, que no están permitiendo hacer otras cosas, que no están haciendo otras cosas mejor, ¿verdad? ¿Y esto cómo se plasma en la iglesia? Porque al final, y esta, muchas veces hemos oído predicaciones de esto, al final, cuando esto ocurre, tú vas dejando las migajas para la iglesia. Te vas dejando lo que queda. Cuando no debería ser así, debería ser al contrario. Somos capaces de lo mejor en nuestros trabajos, en nuestra vida social, con nuestros amigos, damos lo mejor, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, y luego en la iglesia dejo las migajas. Soy capaz de comprometerme económicamente con mi casa, que no le falte de nada, pero de nada, y luego a Dios le doy las migajitas. Pero yo necesito autocomplacerme, porque considero que si yo estoy autocomplacido, podré dar lo mejor. ¿Pensáis que eso puede ocurrir en la iglesia? ¿Pensáis que la iglesia puede hacer de cristianos autocomplacientes? ¿De una adoración autocomplaciente, que si yo adoro y me siento bien en esa adoración, pues habrá servido de algo venir a la iglesia? Hoy en día cada quien quiere tener su espacio para preocuparse la mayor satisfacción personal posible. Hoy en día, y no quiero entrar ni en polémica ni en debate, todos queremos ser todos y todos queremos estar en el lugar de todos y todos reclamamos nuestro lugar y entendemos que el lugar de aquel también lo reclamo porque lo quiero para mí, porque somos iguales, y entramos en una dinámica que hoy en día, voy a poner un ejemplo, nuestros niños han perdido el respeto en la gran mayoría por todo. Aunque suene así de feo, pero es así. Yo trabajo en la calle y lo veo diariamente en el autobús, en las salidas de los colegios. Luego también tengo hijos. Han perdido el respeto. Aquí ya no vale ni que seas mayor, ni que seas su madre, ni que tengas un problema de salud, de minusvalía. Ellos van como los caballos, así. Estamos haciendo de una generación que yo, y si sobra algo, para yo también.